gente que se ha superado, gente que ha mejorado y que aparte se convierte en un líder positivo, que se convierte en alguien que contagia.
No, no es la banquina, no seamos más hipócritas.
Se puso espeso como la noche, están a tiro los resbalones, el bondi lleno, gente en la calle, en el estéreo, fácil se impone.
A partir de ahora,
todos comentan que la tormenta se va, son nuevos aires.
En Del Sol.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Conducción. Diego Sass.
Es un hombre que tiene muchísima trayectoria, es un viejo zorro también, sabe dónde está parado.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Producción, Jorge Valmeli.
Es un ser espiritual.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se envenenaron. Se comieron la pastilla.
Es fácil desviarse. Es fácil.
No, no, ellos están permanentemente en la trinchera.
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. El tema es cómo uno actúa uno en la vida.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, creo que entretiene, pero no forma, no suma.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Eso está gracioso. Gracioso y diría que hasta jodido.
¿Se siente?
No.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me llevan al humor.
No sé si es un buen viernes para todos, pero bueno, bienvenidos a Fácil Desviarse.
Y'all out there? All right, let's get this thing moving.
Que nada, un afectuoso saludo para Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el destripador de canciones, el paseador de perros, el hombre que se encarga de pilotar las tardes, las mañanas, las noches, la vida de FM del Sol. Y ahora otro saludo para Nicolás Batalla. Nico, ¿cómo estás?
Jorge, ¿qué tal?
Y ahora sí, un saludo afectuoso, cálido, un saludo levantador. Alguien que no vamos a enterar ahora si tiene un buen viernes, en qué está. Vieron que no arrancamos con pum para arriba. Hay que ver si hoy es un día como para pum para arriba. Un día de furia. Diego Sass, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bien, por suerte, ¿no? Sí, opa.
¿Reyes?
No, bueno. ¿Ratum? Vamos a matizar un poco, vamos a desdramatizar la cosa. Es una tarde hermosa.
Un sapo biológicamente optimista, acordate.
Sí, lo cual no quita que uno pueda tener realmente un día de furia. ¿Y a quién no le pasó, no? Alguna vez de decir, no me puede salir nada mal, después de todo lo que me pasó, ¿no? Y te siguen saliendo cosas mal.
097-441-443, mensaje directo de Instagram. Un día de furia, que recuerden en su memoria. Ese día que le salió todo como el culo, que no paraban de ser mal las cosas, que agarraron y finalmente se calentaron y metieron el piñazo en la pared. Eso que dijeron que nunca iban a hacer, que era de hollywoodense. Un día de furia. ¿Eso es lo que viviste vos, Sopo? ¿Un día de furia?
Arrancó ayer de noche, en realidad, ¿no? Digo, todo terminó en buenos términos. Yo no soy una persona violenta, usted lo sabe, ¿no? Tampoco tendría con quién agarrarme a piñas por lo que eso me sucedió, ¿no? Pero...
contigo mismo.
Sí.
A veces el día de furia es así, es contra uno mismo.
Sí, viste cuando...
Por eso la piña de la pared, ¿no? Porque ya sabes que cuando le pegas una piña a la pared, no le duele.
Nunca le
pegué
una piña a la pared.
No, yo tampoco.
Jorge...
No a la pared, pero sí a objetos inanimados.
Sí.
Sí, sí. ¿Nunca descargaron furia?
A saber.
¿Nunca se calentaron y le metieron un piñazo a algo que andaba mal, por ejemplo? ¿Nunca les pasó eso?
Bueno, sí, sí.
Ese mueble, por ejemplo, de la casa, que siempre estaba ahí, más o menos, no sé qué, un día se terminó de deshacer y le metés la patada para romperlo del todo. Está, ¿sabes qué? Rompete todo.
Antes de ir al electricista o al reparador de electrodomésticos,
Le pegás un poco,
es la básica, ¿no?
Le arrimás la ropita al cuerpo.
¿Quién no le arrimó la ropita la compartera cuando empezaba a saltar?
¡Atácate!
No está hablando de eso.
¿Qué?
No está hablando de eso,
pero es verdad que el primer televisor color que hubo en mi casa empezó a estar en blanco y negro. Y recuperaba el color cuando le dabas unos golpecitos. Claro que cada vez funcionaba menos la técnica, con lo cual aumentaba los golpecitos, que dejaron de ser golpecitos y eran piña limpia.
Verdaderos sopapos.
Entonces la escena terminaba siendo muy simiesca, ¿no? O sea, una persona dándole de bomba a un televisor.
Sonaba un tango de Troilo y dale que atanga.
¿Cómo fue tu noche?
No, mira, me necesito acordar. Yo creo que ya lo contesto, pero en casa había una televisión, creo que era una ITT, ¿no? ITT, una marca noble, ¿no?
Claro, ITT, la ITT todavía. ITT.
La ITT fue la que funcionaba bien. La anterior. Era cuando la canalera troca, que se iban a tener la tele,
cambiando
los canales, sí.
Sí, claro. Que no había tantos, ¿no? Era tipo track, y claro, chao.
Y no todos los canales se veían bien, ¿no? El problema que tenía es que no sintonizaba bien, ¿no? O sea, nunca sintonizaba todo bien. Entonces él tenía que poner un palillo para trancar, ¿no? Entonces,
para que quedara exactamente en determinado lugar.
Tenía el palillo,
lugar,
¿no? Como la radio pasa lo mismo a veces. Uh-huh. No tenía, bueno, pero no solamente eso. Aparte del palillo, sí, se le iba la imagen. Y era tal cual, eso papo, ¿no? Pero en un momento dado, la tele estaba, digamos, del enfrentado al sofá en el living.
Lógico.
Y nos daba pereza, ¿no? Levantarse, pues, a ver qué le pega, ¿no?
¿Había que tirarle cosas?
No, encontramos una solución familiar mucho más noble, que fue que incorporamos una caña de pesca. Era un reel metálico y lo teníamos al lado del sofá. Y cada vez que se iba la imagen, ¡traca!
¿No? O sea, casi que un control remoto, ¿no?
Era espectacular. Y ahí ya nos peleamos para quien le daba el tungiti, ¿no?
Diría éramos tan pobres, pero voy a decir éramos tan vagos, ¿no?
Ambas cosas, ¿no? Hasta que vino la ITT, ahí sí. Y bueno, el mundo fue mejor. Básicamente, capaz que le hago una consulta también a los oyentes tuerca, ¿no? Yo soy una persona que se maneja muy poco con el mundo automotriz, o sea... Sé manejar, me manejo bien, conozco las básicas, pero cuando falla algo, no sé si, por ejemplo, no prende. Si me queda la luz prendida, seguramente digo, fue la batería, ¿no? Uh-huh. Pero cuando no sucede eso,
no tenés ni cosa de mandinga.
Cosa de mandinga, ¿no? No me animo ni levantar el capó, ¿no? Porque no sabría por dónde arrancar.
¿No te animás a levantar el capó?
No, me animo, pero...
Pero reconocés lo mínimo, por ejemplo.
¿Levantar el capó? Porque...
Sí, no es fácil.
No es fácil.
El auto es muy difícil,
shade, Tiene un shade.
Tiene un shade. Tenés una manija adentro. No, la de Castel, si no sabe dónde está la batería. Bueno, yo más o menos tengo ubicadas las cosas y sé cómo abrir el capó. Yo veía viendo una señal en el auto, en el tablero eléctrico, que cuando lo prendía decía oil y rayitas. Pero yo pensé que era como que estaba poniendo a punto el tablero, ¿no? Porque se prendían todas las luces, incluyendo eso. Y después
me dice oil, sapo.
Oil.
Y nunca quiero el sapo como piloto de mi avión, ¿no? No, bueno, se prendió una lucecita que decía emergency. Yo pensé que era porque está funcionando bien el tablero.
Bueno, pero pasó, venía pasando.
Venía pasando, además, hermoso.
Y viste que cada vez que haces cambio de aceite te ponen un pegotín ahí.
Claro.
Y ese pegotín, ¿sabes?
Para que te avisa con cuántos kilómetros tenés que hacer el próximo servicio.
Exactamente. Hacía tiempo que no medía el aceite, ¿no? También, viste, uno por general cuando carga nafta, a veces
no mido jamás el aceite.
No me dice el aceite, es clave medir el aceite. Es clave medir el aceite del agua.
No, ¿sabés lo que es clave?
Esa ruta.
¿Sabés lo que es clave? Llevarlo a los kilómetros que te dice. Ah. Eso es clave.
Bueno, está. Yo, por lo general, cuando voy a hacer ruta, cuando voy para afuera, llenas el tanque, agua y aceite, ¿no? La clásica.
De service ni hablamos, ¿no, Sapo?
Tengo, bueno, ahora se
me... De service ni hablamos.
Ahora se me juntaron varias cosas, justamente.
Perfecto.
Pero hacía tiempo que no medía el aceite tampoco, paradójicamente. Y ayer, bueno, terminó el programa acá, salí corriendo. Luchi Soria presentó su libro en Jacinto.
Bruta presentación, me dijeron.
Sí, estuve ahí charlando con Luchi en la presentación. Todo muy rápido, tenía que ir volando el canal, no sé qué. Tenía que llegar a las 8:30, arrancaba el programa. Llegando al canal, por Boulevard Artigas.
Pará, dame un panorama de tus tiempos. Porque
y me quedan 15 minutos para entrar al aire.
Eso es clave. En un día de furia, que son esos días donde no te puede pasar nada mal. Es clave el tema de no tengo margen de error, ¿no? Y o no, sea, tengo 15 minutos.
Las transiciones, además, ¿no?
Exacto, las transiciones. Sí.
Bueno, básicamente era una tarde de transición.
Porque mirá que la gente está nerviosa, Sapo. Miro mensajes y veo gente diciendo, Sapo, otra vez a las piñas con los gurises de viejo Pancho, aflojá.
No,
Sapo,
no.
Que te afanaron.
No, tranqui,
Sapo,
tranqui.
Estás bien.
Tranqui,
mirá que
no
la gente,
nada.
O sea, está preocupada.
Y llegando al canal, hay un estacionamiento al lado del canal 5... Y se me apaga el auto, se apaga el auto, se prenden las luces rojas, se prende un icono que claramente es de aceites, ¿no? La jarrita, ¿viste? Esta dispensador de aceite, sí. Clásico. Y dije, bueno, y la inercia me dio como para meterme dentro del estacionamiento del canal, pero sin entrar al estacionamiento, dejé el auto contra una palmera y no frenaba porque murió todo, ¿no? No, ni siquiera respondía muy bien el volante. Clavé el freno de mano y tiré el auto ahí. Dije, el periodismo está primero, ¿no?
Compro otro.
Dije, mi vocación de servicio hacia el ciudadano tiene que primar. Y arranqué, hice un programa óptimo.
Servicio al ciudadano.
Y en un momento llamé al servicio, al Banco Seguro, ¿no? Y bueno, vino el rato largo y efectivamente no tenía aceite. Lo cual... Yo, en mi rústico conocimiento del mundo automotriz, dije, estuve cerca de fundir el motor, ¿no?
Claro.
Y me dijo, no, ahora no tanto, ahora estos sistemas no, cuando le queda poco aceite, para evitar eso justamente, es que te manda la señal. Una señal un poco intempestiva, ¿no? Porque te dejan a gamba en plena ruta, igual, ¿no? Porque creo que me pasó.
Bueno, pero te rescatan el auto. Rescatan el auto. O quedás a gamba o perdés el auto.
El motor hubiese sido un...
No, eso sí era una tragedia. Porque un seguro no te cubre.
La estupidez, creo que no.
De no haber cambiado aceite.
Qué linda charla para tener con tu corredor, ¿no? Sí. Esto, ¿me cubre ser un estúpido? ¿Me cubre la estupidez?
Es clave saber eso, ¿no?
Es clave.
Así que bueno, pero él siguió después, porque hoy hubo una sucesión de hechos desgraciados que incluyó que se me comó la computadora.
No. ¿Se te fundió la computadora? ¿Ahí sí. Qué hiciste? ¿No? ¿Tampoco le cambiaste el aceite o qué onda?
No, yo dije, esto es sintomático de mi cerebro de fin de año. O sea, está fundido también.
Ya no aguantás más,
y
¿no?
Se me están fundiendo las cosas porque estoy errático, estoy peludeando, como se dice en la jerga popular, ¿no? Estoy olvidando de cosas, no estoy faltando responsabilidades básicas.
¿Estás en una?
No estoy en una. No sé si estar en una... Creo que no. Yo creo que bajé la cortina del año.
Está fuera de eje.
El Mundial tampoco está colaborando.
No, claro. Te desordena los horarios. Sí. Te capta la atención.
Digamos que te quedan dos neuronas. Una está abocada 100% a la caprichosa. Sí. ¿Y la otra en qué anda?
Y la otra se divide en muchas cosas, ¿no?
Sí, la señora del sapo.
No, ¿cómo no?
La caprichosa es la pelota de fútbol, Nico. Te digo vos que no tenés mucho deporte arriba. Así es como popularmente le decimos los futboleros a la pelota, la caprichosa.
Quique Ball.
Bueno, y hoy se me quedó el auto de vuelta.
¿En serio?
Después de idas y vueltas se me quedó el auto de vuelta y ya no respondió más.
Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Porque le pusiste aceite?
No lo sé, ahí me tiraron cosas de con la manguera de la nafta, alternador.
Es un buen momento para estafar al sapo, ¿no?
¿No te habrán hecho esa de que te lo arreglo, pero en realidad te rompo otra cosita y no, mañana volvés?
No, ayer me pusieron aceite y nada más, y hoy lo dejé en la lista de confianza. Marinos, ni que hablar, que Nunca me haría nada, ¿no? Todo lo contrario.
Te diría, Sapo, que hay tres momentos donde una persona está absoluta y totalmente vulnerable como para ser estafada. O sea, los mejores momentos para cagar a alguien, ¿cuándo son? Momento uno, cuando está perdido en un lugar. Tipo, cuando ves que una persona está mirando para todos lados porque no sabe dónde está, momento ideal para cagarlo. Momento número dos, cuando está en un duelo o acaba de fallecer alguien, ¿no?
No, ¿por qué?
Porque está muy preocupado por otras cosas, sí, etcétera. Está en un momento jodido.
¿Qué estafador?
Le vendés un buzón.
Le vendés ahí
le vendés, de duelo no te voy a comprar nada.
Ahí le venís a decir algo a alguien y te va a decir que sí a cualquier cosa. No,
escuchen, no. Este manual para estafadores de Jorge Valmeli.
Y el tercero es cuando tuvo un problema con el auto. Ahí las personas suelen decirte que sí a todo en esas tres situaciones.
Esa la entiendo porque no tenés tampoco conocimientos para responderle, decir no es eso lo que está roto. Ahora, en un duelo no veo la estafa. ¿Cuál es la estafa posible? A menos que sea el de la del sistema que te está vendiendo el cajón y te lo venda con...
Por ejemplo,
yo si fuera estafador o vendiera estafas piramidales, iría a los velorios, por ejemplo.
¿Pero
que agarraría gente de los velorios porque está tan acongojada.
Te dicen que sea cualquier cosa.
Nadie está con ganas de comprar.
Le pasás
no tenés que comprar nada. Dame tu teléfono nomás. Dame tus datos.
Firma acá.
Yo te meto ahí.
Pero ¿cómo metes esa conversación?
Nico, si yo voy a un velorio con un traje negro,
la cafetería
con una carpeta y un papel y le voy pidiendo todos la firma, te garantizo que todos me firman cualquier cosa.
Sí.
Es un momento vulnerable.
No vamos a los mismos velorios, me parece.
Vos, firmá por Marito.
Más por Marito. No saben ni quién es Marito y pum, ahí tenés.
En breve se viene el video de Topic con los tips para estafadores de Jorge Valmeli.
Puede ser.
Mensaje de la gente 097-441-443 y mensaje directo de Instagram. Como por ejemplo, desde USA, Fede manda este mensaje que dice: viernes de noche, mirando Breaking Bad, caliente a morir con el laburo. Una semana de mierda. La puerta de la azotea mal cerrada no paraba de golpearse. Pac, pac, pac. Subí, era de noche. La cerré con fuerza sin mirar, atravesé el vidrio con la mano. Terminé la emergencia con un par de tendones cortados. La cicatriz que me quedó en la mano me recuerda cada vez que estoy por repetir una acción desmedida. Y sin contar hasta 10, ¿cómo puedo terminar?
Está bien, sí, un manejo de la ira, ¿no? A veces hay gente que es iracunda que termina haciendo esa cagada, ¿no? Se rompe los nudillos.
Pero por lo que él dice también está eso de que aprendés.
Sí, sí. Bueno, no sé si aprendés, ¿no?
O sea, si le pegaste una piña a la pared y te rompiste la mano, y conozco gente que lo ha hecho, le ha pasado solo una vez. No volvés a pegarle una piña a la pared si ya estuviste 3 meses enyesado porque te rompiste la muñeca.
No, te das patadas.
Bueno. Puede ser.
Ustedes, futboleros, conocen esta anécdota. Nos llega un mensaje que es de Ronnie, que cuenta:
hola, Ronnie.
Mi tío policía, en ese momento, yo era policía en ese momento, el día de la final, Peñarol versus Porto, cuando el gol en la nieve, ubican ese momento,
sí, claro, pero la pasa queda corta y nos clave Porto.
Contame cómo fue un poquitito.
No me acuerdo qué fue, creo que era lateral derecho o el zaguero. Alguien lo recordará, ¿no? Era la final de la Intercontinental, de Peñarol contra el Porto. Cancha nevada, absolutamente nevada en Japón. Pelota naranja, justamente para que se viera mejor. El zaguero o el lateral de Peñarol se la va a pasar al golero. Se tranca con la nieve, viene el jugador del Porto y nos clava. Y así perdimos
una fatalidad.
Una fatalidad absoluta.
Ronnie cuenta: mi tío, policía en ese momento, le pegó un tiro a la tele.
Trasante,
mira. ¡No! Claro, entiendo por qué dice policía en ese momento porque no era una persona que estuviera bien para utilizar un arma reglamentaria.
Bueno, ahí tenés.
Está bien, la verdad que sí, fue un momento de calentura fuerte, ¿no? Porque es esos goles que no te puedes comer.
¿Cómo vas a pegarle un tiro a la tele, sapo?
Bueno, es un día de furia, Nico. Estamos hablando de episodios de un día de furia.
No, la escena está perfecta. Está perfecta. Pero yo estoy en contra de la furia. O sea, no conocen mi movimiento.
No he escuchado que decía un tiro.
¿Eh?
No he escuchado que decía
un tiro a la tele. Un tiro a la tele. Con tu sapo. Sobrino al lado, que en ese momento capaz que era chiquito. Le pegaste un tiro a la tele.
Está bien.
Totalmente.
No lo festejo, pero que sea lo por los colores.
No. A ver, más mensajes. Sapo, una regla básica: luz roja en el tablero es igual a frenar y apagar el auto.
¿no? Claro, pero cuando tenés un día tan cargado y no puedes frenar, viste, a veces no puedes parar, ¿no? Yo lo que digo que es sintomático de estos momentos del año también, o sea, que decís, oh, no puedo parar, y yo hace el auto al extremo, y por más que sabés que estás sin aceite y que seguramente estás haciendo una cagada,
bueno,
no puedes parar, hasta que te
No sé si vieron, hubo un informe, creo que fue a partir de información de la Intendencia, que daba que ayer, durante el horario del partido de Uruguay, la movilidad se había reducido al máximo en la ciudad, ¿no? Eso porque obviamente estaba todo el mundo en algún lugar mirando el partido.
Claro.
Los 10, 15, 20 minutos antes de que el partido arrancara,
demencial,
era todo lo contrario, porque estaba todo el mundo o mucha gente yendo hacia algún lugar nerviosa de que no llegaba.
Claro.
Y ahí me di cuenta, de cuando estaba haciéndolo yo, digo, vos, estoy siendo un poco imprudente en el manejo. Y no solo estoy siendo un poco imprudente, sino que todos los que están alrededor mío manejando en este momento tienen la misma ansiedad que tengo yo por llegar a algún lugar antes de las 10 de la mañana, con lo cual están todos siendo imprudentes.
La receta para un desastre.
Sí. Exacto, la receta para un desastre.
Le midieron el aceite, le llenaron el tanco. Me encanta este nuevo sapo picaresco, llega otro mensaje. Sapo, no te dejan en la ruta, HDP, te venía avisando hace unas semanas. Está bien, sí, claro, te venía avisando hace semanas.
¿Quieres que te hable? Usted se está quedando sin aceite. Detenga el auto, por favor.
No soy un Rafa Fernández, no soy un Alfaro, no soy un Ando Parrado. No,
eso te ponen la luz.
Pero yo creo que no te tiene que apagar el auto.
Pero primero te prende la luz, después te apaga el auto.
No, la luz nada, se me apagó el auto. O sea, es verdad que se ve que me venía avisando que no tenía aceite hace un tiempo ya, pero no me respondía ni
siquiera. Pero ¿cómo sería para vos un aviso
humo,
aproximado?
Humo que sale del capó.
Pero el humo quiere decir que se está quemando.
Bueno, ese aviso es el
que se creó. Uno se creó con esos valores, con esas señales.
Uno se creó con esos valores.
No se creó con sistemas electrónicos que te avisan de antemano. Que los niños sin cinto, exactamente. No digo que lo tenga que hacer.
Que le salga humo a un niño sin cinto.
Bueno, eso se lo sabe.
Sapo, le está saliendo humo a la nena. Algo está mal, hay que ir rápido a la emergencia. Un mensaje de Gabriela, un día de furia. Hace muchos años, trabajando en, paréntesis, una cadena de comida rápida, se rompió todo lo posible. Corte de agua y luz, a pesar del grupo de electrógeno, el sistema de bebidas se piró y no funcionaba. Local lleno. Faltaban como 10 personas en el turno de 30. Inspección sorpresa por parte de un supervisor. Cuando terminó por fin mi turno, me metí en la cámara de congelados, 30 grados bajo cero, con camisa de manga corta. Empecé a patear las cajas de papas fritas como una demente. Cuando empecé a sacar cuentas de cuánto bajaba el rendimiento y la pérdida de plata, me enojé todavía más y me fui a la mierda. Saludos, Gabriela.
Bien.
Un día de furia de alguien, ¿no? El rubro restaurante debe ser en materia prima para los días de furia, ¿no? Esos días que tenés lleno de clientes, que las cosas salen mal, etcétera, ves a las personas. Eso y la salud debe ser dos lugares donde ves a la gente en su momento más de furia. Agradecés que no fundiste el motor, sapo. Bueno, cualquier auto arriba de los 100.000 kilómetros, tenés que mirar el aceite una vez por semana.
¿Cómo?
No, ¿De cuándo es el auto? Pregunta mucha gente, sapo.
2010.
¿2010?
2010. Y tiene menos de 100.000 kilómetros. Es más, tiene 80.000, 90.000.
Sapo, ese motor se recalentó por la falta de aceite. Puede haber sufrido algún drama interno, pistones pegados, tapa torcida. Revisalo a fondo, si no te va a dejar en la calle de nuevo.
Bueno, ahora está siendo revisado a fondo en este momento.
Soy iracundo,
sí.
Un mensaje de Agustín. A las paredes y los objetos inanimados los cago a palos. Nunca rompí nada. Los que rompieron algo, todos blanditos. Hablando de, bueno, que hay que saber pegar, pero con control. Agregaría que cuando se rompe una cerradura de la puerta de tu casa en la noche, el calefón o la heladera. La rotura de la heladera o el calefón es horrible, creo que. O cuando se te rompe poner un caño en la casa. Eso es materia prima para el día de furia, seguro.
Sí, calefón sobre todo, ¿no? Bueno, heladera es por el gasto. Superlativo, ¿no?
Sí,
sí.
Cambiar de heladera.
No es tan común igual, ¿no?
Bueno, no sé,
La historia del tío policía pegándole un balazo a la tele.
Superen eso.
Conmocionó a la gente, ¿no?
Superen esa anécdota.
Por suerte el tío no estaba en la comisaría con algún detenido. Yo trabajo de portero en. Y lo menciona, es el barrio del Sapo. Un mensaje de Marcos.
Mm.
Domingo entro a las 14 horas y cuando voy a salir alrededor de las 13:15 no me prende la moto. Vivo en Gruta de Lourdes. Estamos hablando de Punta Carretas a Gruta de Lourdes. 600 pesos un taxi. Otra que un día de furia, ¿no?
Ya que te gusta escribir y leer, sapo, pegar una leída al manual del auto. A ver, el manual del auto, porque acá está en la guantera, ¿no? Coincidimos.
Sí.
Sí. El manual del auto no se lee.
No, también no, coincidimos.
Coincidimos,
¿qué
¿no?
manual se lee? ¿Qué manual lee?
Bueno, mirá, incorporé, está Gastón, ahora sí fue Gastón, ¿no? Gastón me regaló el mundial pasado una antena.
Sí.
Una antena para sintonizar los canales de aire en Uruguay en HD.
¿En el mundial pasado?
En el mundial pasado. Pues yo no tenía cables, bueno, quiero ver el mundial y no tenía nada.
Me acuerdo de aquel momento.
Me regaló una antena.
Mendigando el sapo una antena.
Habla de la de sí, poco apego hacia todo que tengo a veces. Me la regaló y la enchufé y la verdad que sintonizaba, pero no sintonizaba muy bien. Y ahí estuvo, ¿no? En mi casa, al lado del televisor.
Toda la eliminatoria.
Exactamente. Hasta que el otro día planteé, ¿no? Vos, si viene el mundial, ¿cómo vas para mirar el mundial? Misma pregunta que he hecho hace 4 años. Y ahí conté que Gastón me había regalado esta antena, pero que no sintonizaba bien. Y alguien me dijo: mirá, sapo, el tema es que si tu televisor tiene más de 5 años, no te sirve solo la antena. Si tiene menos de 5 años, enchufa claro. La antena derecho a la tele y sintoniza. Más de 5 años tenés que comprar
un conversor o
Sintonizador. Y compré el sintonizador finalmente y se me abrió un mundo nuevo. Estuve viendo televisión abierta estos días. vi polémica del bar con una astróloga el otro día. O sea, lo primero que vi fue polémica del bar con una astróloga. Un momento casi paranormal.
Sintomático que te abras a la televisión uruguaya y que tu primer escarceo con la tele uruguaya sea vi polémica en el bar con una astróloga.
Y ¿no? bueno, es ese clásico electrodoméstico de plástico chino, ¿no? Yo lo llamo el plástico chino, ese plástico
liviano,
berretoire, ¿no?
casi papel,
sí, con un control idem, y ahí leí el manual para sintonizar, ¿no? Porque no estaba logrando, y el manual era bastante, bastante claro.
Bueno, así bien.
Lo leí.
Algunos mensajes más. Nico, capaz que te podés identificar con vos que sos un adicto al fútbol 5. Es un mensaje que lo manda al 097-441-443, Mauro. Fútbol 5 con amigos de la facultad. Amigo, se calienta porque hace un pase mal. Muy irascible él. Patada a la columna del techo de la cancha. Eligió justo la que no tenía colchoneta para cuidar a la gente de los golpes. Emergencia, 3 metatarsos quebrados.
Ah, ¿qué te parece? A que dolió un montón eso.
Y por Instagram, Gonchi manda, ya no, un día de furia, un año de furia. En febrero se nos inundó la casa. En marzo operaban a mi suegro, había riesgo de vida. Cuando voy con mi suegra en el auto el día de la operación, choco y el auto queda a la miseria. Al otro mes le estaba limpiando la herida de la operación a mi suegra y se me cae el frasco de alcohol, adiós celular. A nivel laboral, una guerra constante. La automotora último minuto me dejó tirado con el auto nuevo porque no había llegado días antes de mi licencia. Y estoy seguro que de algo más me estoy olvidando. 2022, andate de una vez por todas.
Bueno, le queda poco al 2022.
Algunos mensajes. Hay muchas cosas.
Sapo, no desinformes, pará, porque este mensaje me agravia directamente. Sapo, no desinformes. Mi TV desde el 2010 y sintoniza solo con 2 cables en el enchufe de la antena. Si dice ANT en el enchufe coaxil, no necesita sintonizador. Bueno, a mí no me funcionó. O sea, enchufo la antena derecha del coaxil, al detrás del coaxil, y no me sintonizo.
Había televisores que efectivamente necesitaban el sintonizador.
Sí, y ahora me cambié la vida, totalmente. O sea, veo en HD. Todo.
Muchos mensajes de un día de furia. Podemos leer algunos después de la tanda. Hoy hay espacios, situaciones, momentos, una RUC de manual, venimos a decir. Una RUC de esas que la gente espera toda la semana. Una RUC que no decepciona. Y mucho, 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 mucho más. Pero antes, sapo, fue tu día de furia. Fue tu noche de furia, tu día de furia. Tenés el arranque ahora y podés ir por varios lugares. Podrías, por ejemplo, poner una canción que te traiga felicidad, que te haga sentir bien. Podrías poner una canción modo catarsis. Un punk rock, un metal, algo para romper todo. ¿Qué lado vas a elegir?
Le había pasado a Alvin una canción que para mí es muy furiosa. En vivo, aparte, ¿no? Catártica por completo, pero te va a pasar ahora, Alvin, otra que no es tan catártica ni tan furiosa, sino que todo lo contrario.
¿Optaste por la paz?
Es celebratoria. ¿Por qué? Porque me acaba de llegar un mensaje, 16:40, que dice: venite por el auto.
¡Ah! ¡Ay, sapo! ¡Bien!
O sea que le doblamos el jodo al Día de Furia y está arrancando a partir de ahora. Y el lunes no hay programa, por lo cual yo creo que arranca un fin de semana largo a partir de ahora. Un gran carnaval, un carnaval toda la vida.
De gente muda que no tiene corazón. ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo y que la vida se te va. Que el silencio se convierta en carnaval. ¿Por qué será que te mordes la lengua? Ese miedo que se para frente a vos. Si te ahorca la memoria, no te dejes arrastrar. Vamos afuera, que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval.
sin desviarse. Fácil desviarse.
Zapito, esta es para vos, te voy a tirar un pique muy bueno. En cualquier estación DISA adherida, si cargas 1.500 pesos más 390, te llevas la pelota del Mundial. Hay varios motivos diferentes. No se duerman, vayan a cargar a estaciones DISA.
Está como chumbo con lo que les voy a decir a continuación de esta música, ¿eh? Realmente hace semanas que no paro de pensar en ella, en la más linda, en la mejor, la que se lleva todos los aplausos. Estamos hablando de la picada Sarubi.
La selección Sarubi, claro que sí.
Los productos más ricos, elaborados con la mejor materia prima y producidos bajo estrictas normas de calidad en la mejor planta del país. Salame, bondiola, jamón y mortadela Sarubi, el sabor elegido por los uruguayos.
Mucha gente, Sapo, claramente vive en la ciudad de la furia, ¿no? Mensajes al 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. Leemos algunos de los que llegaron y que nos quedaron un poco para atrás antes de que les cuente una historieteta. Por ejemplo, Aníbal manda un mensaje.
¿Una historieteta? Una historieteta. Ojo, ojo, escuchen. Jorge Valmeli, después de estos mensajes, nos va a contar una historieteta. ¿Qué no es una historieta?
Es como las películas. ¿Es como las películas?
Sí.
¿Que son películas de perros?
Exactamente. Pero no sé si va a haber tetas.
Traje pop.
Para que sea. No, yo voy a agarrar ese tacho de pop y voy a escucharte atentamente porque sé que va a estar bueno.
Bueno, Sambo.
Bueno.
¿Qué
cosa, vos?
¿Está mal?
Vos, Nico, estás acá todavía, por suerte, ¿no?
Casi.
Gracias. Porque Jorge está hablando con la boca llena. Acaba de...
¡Ay! ¡Habla Emiliano Cotelo! Jorge, no leas mensaje con la boca llena.
Es lo
la
que menos ha pasado hoy, así que...
La gente manda mensaje... Hay conductores en pedo. Hay conductores en pedo. Yo no puedo comer yo no puedo comer un pedacito de pop, sapo.
¿Hubo conductores ebrios?
Yo no dije eso.
La cuestión es que llega mensaje de la audiencia y yo acá estoy, literalmente, comiendo pop y leyéndolos. Por ejemplo, Aníbal cuenta: una vez le di un piñazo a una pared por una cuestión laboral. La situación era bastante enojosa, pero no se solucionó con la piña. El enojo no se me alivió. La solución llegó con los días siguientes y otras acciones mucho más sensatas. Como resultado, me rompí un metacarpiano, me dolió un montón, no podía escribir y me sentía el más gil. Las piñas no sirven para la furia. Una lección.
Tampoco seamos así tan generalistas y maximalistas.
Claro, a veces las piñas solucionan todo.
No es
Nico.
Que las piñas no sirvan contra la furia. Las piñas contra la pared no sirven contra la furia. Si es contra la persona que eventualmente te la generó, quizás sí tenga algún efecto. Tampoco lo recomendamos. También está mal. Pero ya ahí no sé si es que no sirve para nada.
Claro.
Un día de furia, hace unos años transitando por Montevideo, me chocó un ladrón huyendo de la policía. Ojo. Me pasaron el auto arrestos y me apreté el nervio ciático 3 semanas que no podía ni sentarme en el inodoro.
¡Pah! Esa jodida. Sí. Javier Alfonso manda un mensaje a Instagram que dice: el día de la final de la nieve teníamos el cumple de 15 de mi prima. Mi viejo, para no perderse el partido, llevó la tele chiquita blanco y negro a la fiesta y la puso arriba de la mesa de las tortas. 50 tipos mirando el partido. La cumpleañera, encantada con la gracia, ahí empezó su noche de furia con mi viejo.
Es un poco culpa de la cumpleañera, ¿no? La
claramente, situación. Sí. Hay que exteriorizar culpas.
Sí, claro.
Buenas, chicos. Mi nombre es Magdalena. Hola, Magdalena.
Hola, Magdalena.
Trabajo para una cadena de supermercados en donde he visto de todo como para reaccionar con furia, con situaciones tanto de clientes como de empleados. Jamás tuve un momento de furia o de enojo. ¿Seré normal? Bueno, somos varios acá que no reaccionamos intempestivamente.
Sos una profesional.
Sí.
Convengamos que el día de furia está bueno cuando uno... Hablando, vieron que los mensajes llega, la gente que metió la piña se arrepiente, la gente que metió la piña en la pared se arrepiente luego de haberlo metido. Es una descarga momentánea que solo le sirve a la persona involucrada y que tampoco le sirve tanto porque después te arrepentís. Para los que ven eso, es la situación más incómoda del mundo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, estás en tu laburo, ¿no? Es un día nefasto, todos intentando ser más o menos profesionales, lo que sea, Y ves que uno se calienta tanto que se va al baño y escucha que le pega un piñazo a la puerta, no, del baño, pará, y vuelve.
Pero eso no, eso
incómodo, es, incómodo, pero, para todos.
Pero pará, pero esa persona no... Esa no es la escena más normal. La escena más normal es que te calentás y le pegaste a la piña. No es que te calentás, te vas tranquilamente como un psicópata al baño a gritar y pegarle piñas a las cosas y después volvés tranquilamente sin despeinarte.
Yo, Nico, si yo le pregunto a la gente qué han hecho en el laburo a escondidas, que se han ido lentamente con tranquilidad y se han descargado, te garantizo que está lleno de gente que, para no quemar todo, se va para el baño y ahí descarga todo. Llora, le pega un piñazo,
no, este, bueno, llorar a la, distinto, la pared, llorar, etcétera. Pero la piña a la pared, que es algo de, o sea, por definición impulsivo y
vos decís que no lleva inmediato.
Tienes en el momento, si no, te pasa. O sea, mientras estás yendo al baño, estás pensando, pero la pared es inanimada, no le va a doler, me va a doler a mí. ¿Por qué? Si ya me pasó algo que me calentó, voy encima a generarme un dolor y el riesgo de romperme un hueso.
Bueno,
Martín. O sea, ¿no pasa todo eso por tu cabeza cuando estás caminando para el baño?
Martín, creo, te contesta un poco eso en los mensajes porque pone: día de furia, pleno verano, cambié el día libre en el laburo, paréntesis, estación de servicio con descuento de frontera, hasta las bolas de gente. Me estaba yendo a la playa minutos antes del cambiado de turno. Me llaman diciendo que tenía que ir sí o sí porque alguien faltó y estaban cortos de personal. Totalmente desbordado de ira, agarré a piñas a la puerta del cuarto.
O sea, pues estaba al lado, cuando en realidad tendría que haber agarrado a piñas al compañero que faltó y a su superior que le faltó a su palabra, ¿no?
Fractura de metacarpo, fui igual con la mano quebrada.
Utilizar la nafta y rociarlos con nafta.
No, llames a hacer ese tipo de cosas, Nico, me extraña araña. Me mandaron al médico, me gané ese día y el resto del mes libre con certificación y un lindo yeso. Valió la pena, más que nada el aprendizaje, mi último descargo con algo más duro que yo. Bueno, un final feliz. Tuvo un mes de licencia prácticamente y aprendió que no pegarle piñas a cosas que te van a dejar la mano destrozada.
Me calenté con la luz del baño del laburo, le pegué una piña y la hundí para adentro porque fallaba. Nunca más volvió a fallar.
Mirá.
Mensajes positivos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
La bueno, puso en su lugar.
O sea, no la veía venir.
Hay mucho mensaje, ¿eh? Mucha gente también, que expertos en sintonizadores digitales también, uh-huh, por lo que veo.
¿Qué, ¿no?, dicen?
Bueno, gente que, digamos, adhiere a la información que me han dado, que los televisores de más de 10 años no tienen sintonizador interno. Otros dicen que sí. Bueno, muchos dicen que tuvieron que comprar uno porque tenían tele vieja. Yo coloqué paredes de yeso en casa hace unos días. Antes de pegarle a la pared, me pego un martillazo en los dedos. Es un acto de autocontrol. Un día de furia, compré una pizza, estaba en mal estado. Como no me la cambiaron, tiré todas las que estaban en el mostrador y le iba diciendo a la gente que no compren, que no compren. Estaba psiquiátrica, dice esta persona, que claramente...
Bien, bien, es por ahí.
No, no.
Es por ahí, sapo.
No.
La estaban estafando.
¿Eh?
La estaban estafando.
¿Vos reaccionarías así?
No, pero...
Entonces no celebres, algo que no harías. O pensás que te gustaría reaccionar así, pero sos tan pusilánime, sí, que no te animás a reaccionar.
Bueno,
así.
Sí. Ay, ¿eh? Sapo, ¿hace cuánto que nos conocemos?
Vos mucho,
ya sabés
mucho.
Que soy un pusilánime.
Bueno.
Tengo una observación para hacer. Sí. Me interesa que me digan si es una observación, uh-huh, sexista o si se corresponde con la realidad. En ese lindo espacio que tenemos todos, que es esto que estoy comentando, ¿es de machirulo, uh-huh, o es la realidad?
Si te lo preguntas, seguramente sí sea de machirulo.
¿No les da la sensación de que la mujer es mucho más de quejarse y que el hombre, ante la misma situación y teniendo el mismo enojo, se queda callado de la boca y aguanta hasta que eventualmente explota de todo? Por ejemplo, este mismo caso, ¿no? Lo de, me vendieron pizzas en mal estado, voy, reclamo y no me dan bola. ¿No le da la sensación de que la mujer es más proclive a agarrar y quejarse públicamente, ¿no? Y escrachar. Y el hombre es el que está, va, se calienta, no sé qué, y después cuando vuelve a la casa enojado te dice, ¡pam! Me recagaron en la pizzería, pa, pa, pa. ¿No le da esa sensación?
Yo tenía esa tesis. Opinen. Jorge, yo tenía esa tesis. La sostenía vehementemente. Pero después me di cuenta que quizás era simplemente mi entorno. Y que era mi personalidad versus la personalidad de las mujeres de mi entorno, que quizás son más propensas a quejarse, ¿no?, públicamente y no tener miedo a lo que yo entiendo es vergüenza de quedar expuesto como un rompehuevo, ¿no? ¿No? Porque es un poco lo que me pasa a mí. A veces digo, me tendría que quejar, pero no me quejo porque quiero, digamos, quiero conciliar, no quiero romper los huevos, quiero que...
El hombre tiende a no parar a la gente en la calle y preguntarle por una esquina, sapo.
No, ese bueno, yo esa vergüenza no la tengo, pero sí la vergüenza de la queja. Yo la tengo muy baja, la queja. Quizás con el paso del tiempo he aumentado, he tenido menos reparos en quejarme, lo que entiendo que es lógico que hay que
quejarse. Alvin, ¿no? dame una opinión.
Yo me quejo.
¿Vos sos de quejarte?
Sí. Pero no... No podría generar una tesis masiva. Pero
sin dar nombres, ¿cuál fue tu última queja así pública? Te estoy hablando enfrente de gente, no es un me animé a decirle algo.
Pero no es
por ejemplo, al culpable. Es un todo el mundo te está escuchando quejarte de algo.
Es hacer una escenita.
Ahí va, exacto.
Lo que se dice hacer una escenita.
No, pero, o sea, la escena la haces porque pones incómodo al que se mandó la cagada.
Exactamente.
Que es el que te quiso cagar a vos.
Le tirás las pizzas del mostrador.
Por ejemplo. Pero en el fondo no estás haciendo una escena, estás quejándote de algo legítimamente.
Llamada de teléfono con altavoz. Para que escuche el culpable y otra persona involucrada que estaba quejándome.
Bueno, está, vos sos, no tenés problemas en hacer escenitas, ¿no? Claramente.
Venía de varios días, ¿no? De quejas y que no pasaba nada hasta que la queja fue una llamada por teléfono con altavoz. A ver, responde.
A ver hacete ahora.
Cargo.
Karina pone los mensajes. En mi caso es así.
La situación sigue incambiada, ¿no? Pero yo me quejé.
¿Lograste algo o no?
No. Sigue incambiada la situación.
Bueno, capaz que Alvin... Mira, Alvin me plantea el caso opuesto, pero en los mensajes Karina me da la razón. Me dice, en mi casa es así. Vecino dejó a las 2 de la mañana un miércoles, la puta madre, laburando 11 horas al día. Salí a los gritos y mi pareja me decía, no, vamos a hablar. Intenté hablar y no me escuchaban. O sea, ahí tenés una persona que me está dando la pauta de que puede ser así.
La historia de mi vida.
Otra persona me dice, Jorge, no proyectes tu inseguridad justificándote en un tema de género. Está bien.
Bueno, pero
gracias,
yo creo que
Joan.
Tiene que ver con la personalidad. Yo no creo que se puede generalizar hacia géneros, sino que tiene que ver más con... Pero vos decís, capaz que la mujer tiene menos pruritos en exponer sus quejas y eventualmente que la gente... Y generar situaciones tensas, incómodas.
¿Sabes cómo se llama eso? Ir de frente.
Pero una cosa es ir de frente, otra cosa es hacer una escena, es tirar la musarela demostrada.
Si vos vas de frente públicamente, vas a generar una escena. No hay como ir de frente públicamente y que no se genere una escena, porque a la gente le da incomodidad ver que otros se quejan de las cosas, ¿entendés? O sea, pensá que todos hemos estado en situaciones donde colectivamente estamos todos enojados. Pensá, por ejemplo, estar en una cola larga de algo que no funciona, que burocráticamente está todo mal, todos queremos entrar a tal lado, está mal organizado, no sé qué. Estamos todos enojados y, sin embargo, cuando alguien sale y empieza a confrontar y agarrar a un responsable y decirle todo, las demás personas como que quedan todas mirando, incómodas, no sé qué. Al ser humano le cuesta, viste, presenciar ese tipo de eventos de quejas. Yo qué sé. Más mensajes de Día de Furia. Este es de Soft, que manda: Día de Furia, odio quienes dejan el carrito en el súper en estacionamiento. Vi uno que lo dejó y le empecé a decir que se había equivocado de lugar. Me dijo que no. Empecé a correrle el carro y dejarle atrás en el auto para que no pudiera salir. Nos pusimos a empujar del carro, el señor y yo del lado opuesto. Se terminó yendo a dejar el carrito en el lugar al grito de ¿quién sos? ¿La policía de los carritos? Eso se llama ir de frente. En mi manual, esto es ir de frente, claro.
Hoy tiré un viejo desubicado.
¡Ay, Alvin! ¡Sí, viejo desubicado, al fin! Sí. ¿A quién se lo tiraste? Dame
un el viejo cena. Desubicado.
¿Qué hizo?
Con un carrito de supermercado.
Viejo desubicado.
Así igual no se lo tiré a él. Capaz que lo escuchó, pero se lo dije al de seguridad que fue el que tuvo que ir a corregir el error del viejo desubicado.
Pero esa es buena, como para agarrar y que lo escuche. Viejo desubicado. Bien metida, Alvin. Así me gusta. Ese es el primer paso a desinhibirse e ir de frente. Empezar a hablar en voz alta.
¿Vamos a meter una tanda? Jorge, tenemos mucho contenido. Estamos dilatando. No sé por qué. Porque nos colgamos a hablar de esto. Así que vamos a hacer una tandita.
¿Querés que te adelante cuál adelanta, es la historia adelanta. Que tengo para darte? Vi un documental que está de más. Lo voy a recomendar. Y está accesible vía plataformas. Lo pueden encontrar en Netflix. Vos, sapo, ¿te acordás de esa canción We Didn't Start the Fire? Sí.
We Didn't Start the Fire. Temazo, es la historia de la humanidad, poco menos, ¿no?
Es la historia de la humanidad, poco menos, y van mencionando un mojón tras otro. Sí. Y uno de los mojones que comenta es The Cola Wars, ¿no?
Sí, claro.
Las guerras de las colas. ¿Ustedes se acuerdan de eso, de las guerras de las colas? Era la obviamente, está... ya sabemos todos, ¿no? Coca-Cola, Pepsi, dos marcas muy fuertes que en un momento de los 90s estaban muy peleadas.
En los 80s te diría más que nada.
Arrancó, ¿no?, en los 80s.
Michael Jackson, Billy Idol,
David
Madonna,
Bowie.
David Bowie.
Después lo vamos a hablar, pero en los 90 también hizo. Mucha gente, por ejemplo, se acordará acá que tuvo su pata Pepsi yendo a buscar, por ejemplo, ¿no? Intentando buscar el mercado de Coca-Cola, asociándose con mucho, como decís vos, Sapo, buscando figuras, atletas, músicos, etcétera. Acá tuvo su capítulo eso, por ejemplo. Muchos, los hinchas de Nacional se acordarán, él, si sos bolso, toma Pepsi, por ejemplo, en la época en que Nacional.
Los buitres.
Y bueno, por ejemplo, ¿no? Mucha gente se acordará de eso.
Los buitres
es
una canción de Pepsi, ¿no? ¿O me equivoco?
Cada vez te quiero más. Fue adaptada para una publicidad de Pepsi.
¿Y son buitres los que cantan o no?
Canta a Alejandro Spuntone.
¡No!
Ah, mirá.
Mirá. Yo pensé que era Pelufo.
Buena data esa. Pero
yo hice el desafío Pepsi, por ejemplo.
¿Lo hiciste? ¿Saliste en el desafío Pepsi?
No salí.
Bueno, después le recordamos todo.
Después hablamos.
Después recordamos todo eso. Pero era una época también que... En una época también que Coca-Cola estaba rompiendo fuerte en materia de marketing. Acuérdense que por esa época fue que quedó como Coca-Cola la marca navideña, ¿no? El oso polar, Papá Noel, etcétera. O sea, las dos marcas estaban muy fuertes peleando por el mercado. Y ahí surgió una anécdota increíble, que es un tipo que le reclamó a Pepsi por una publicidad un jet de combate. A la vuelta de la tanda les cuento cómo es esa historia y dónde pueden ver el documental, que está impecable.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
En Uruguay puedes moverte de la forma más rápida y segura con Cabify. Descargate la app y pedí tu auto desde donde estés. Antes del viaje vas a conocer su precio y los datos del auto. Además podés pagar con tarjeta. Así que, ¿qué estás esperando? Carga el código Vamos Cabify, todo junto, y disfruta un 50% off en tus primeros 5 viajes. Cabify, la ciudad es tuya. Acá dice Felipe Silvestre y yo, Eduardo Vázquez, grabamos en el estudio Papagayo Spuntone cantando el tema de los buitres con letra escrita por Corporación, que no es Corporación Thompson. El estudio era Ricardo La Mancha y para hacer la hinchada usé una técnica de ecualizaciones y paneos donde todos hicimos los coros. Muy divertido, Spuntone mató como profesional y persona. Spuntone es bolso o es mancha. ¿Ni sabe?
Bueno, se lo puede llamar, Sapo, se lo puede llamar. ¿Sabes qué es ante todo? Un profesional.
Como, y persona.
Lo
y
que buena es, persona. Siente. Lo que se nota es que la música es la original.
Vos decís que la música original de Willy.
Sí. Especialmente el bajo de Pepe Rambao se reconoce fuerte.
Cuando ahí con el corte.
Sí.
Seguro que algún amigo de Spuntone está escuchando eso. Avísenle. Así no nos tira el pique él mismo, el propio Spuntone. ¿De qué se trata todo esto? Se trata sobre Pepsi, ¿dónde está mi jet? Ese es el nombre del documental. Lo pueden encontrar en Netflix. Es una historia que está ambientada en los 90s, en el auge de esta guerra de las colas, la batalla entre Coca-Cola y Pepsi por dominar el mercado de los refrescos. Acá, bueno, hoy podemos decir que la cosa está bastante calma entre las dos gigantes, pero en aquella época, acuérdense lo que era una guerra publicitaria donde cada una parecía contestarle a su rival. Una conseguía algún famoso para promocionar su producto, la otra buscaba otro, una ponía un producto nuevo, la otra ponía un producto nuevo y te decía que era mejor que el del rival. En materia de marketing, las dos agarraron sus armas más pesadas. Yo les comentaba que Coca-Cola era la época en que logró meter uno de los golazos publicitarios que tiene, que es la asociación de Coca-Cola con Navidad y la campaña del oso polar, la campaña de Papá Noel. era una época que en materia publicitaria Coca-Cola estaba rompiendo fuerte. Y Pepsi hizo su colorario, ¿no? Fue agresivamente a buscar a alguna de las celebridades más importantes. Yo me centré bastante en los 90, pero Sapo se acordaba también de
Michael Jackson.
Mediados fue, y finales de los 80, ¿no? Algunos nombres que fue a buscar Pepsi, por ejemplo, para intentar hacerle la competencia a Coca-Cola. Michael Jackson, David Bowie, Cindy Crawford, las Spice Girls, por mencionar algunas otras. Acá nos estamos acordando, especialmente con Alvin, de que Pepsi en Uruguay buscó asociarse fuerte a la marca nacional, ¿no? Fue por la onda, si sos bolso, toma Pepsi. Seguramente la audiencia, a ver, 097-441-443.
Pepsi está asociada a estrellas de la televisión y la radio nacional.
El Piñe, por ejemplo, por decir uno, ¿no? Uh-huh. Si mandan algún mensaje de 097-441-443 o los mensajes directos de Instagram. Por ejemplo, me interesa saber si hay algún bolso en la audiencia que arrancó, eligió, por ejemplo, una de las dos colas por la campaña publicitaria. Yo, por ejemplo, conozco gente que me ha dicho, en casa de nacionalófilos extremos, hubo una época en que efectivamente se decidió dejar de lado la Coca-Cola y empezar a tomar Pepsi por la asociación esa, ¿no? En fin. Y Sapo se acordaba también del desafío Pepsi.
Sí.
Que era, claro, la respuesta de Pepsi a la Coca-Cola, ¿cuál buscó ser? Buscó ser, mirá, vamos a hacer un desafío donde a gente común le ponemos las dos, le decimos cuál preferís, no saben cuál es, y siempre veías que terminaban eligiendo Pepsi, ¿no? Ese era como el colorario, ¿no?
Nunca supe ese, pero no me acuerdo si yo participé. Hablame
de tu experiencia en el desafío
de
Pepsi.
Un stand en la Rambla de Positos, me acuerdo, y dije para participar, pero yo no me acuerdo, creo que ni me registraron las cámaras, pero lo hice, y te preguntaban cuál te gustó más. Y la verdad que tampoco recuerdo el resultado, ¿no?
No te acordás cuál dijiste.
No, lo que
está bueno que no te acuerdes.
Es que no había escribano. No era que tipo alguien estaba contabilizando, bueno, ¿cuántos decían que le gustaba más la Pepsi y cuántos decían que gustaba más la Coca?
No, claro.
Era como tal, pues te hacían un recorte, un compilado.
No era una encuesta de cifra, era una publicidad para Pepsi, ¿no?
Exactamente.
No era, claro, no era para...
Yo he hecho mucho ese desafío, pero con whisky.
Mirá.
¿No? A ver, gente, que se compra, viste, un...
el mega whisky copado.
Etiqueta cristal, viste.
Claro.
A ver, decime cuál es
etiqueta. ¿Cuál es el cristal? Dunbar y cuál es el...
Exacto, ¿no? El etiqueta 25, cristal.
Claro.
Y hay gente que
no sabe.
Que sea ahí que whiskero y no sabe discernir de un nacional de un mega elaborado escocés.
Yo tengo la idea de que puedo discernir bien el gusto entre las dos, pero no. Si me preguntás si lo podría hacer. No tengo claro. En fin, manden mensajes si quieren. Igual, para fácil desviarse, ninguna de las dos es superior a la otra, excepto cuando están en tanda. Ahí efectivamente le vamos a dar para adelante a una sobre la otra. Esto es algo totalmente objetivo que les quería hablar sobre el documental. ¿Por qué? Porque el documental lo que se trata es de una campaña que hizo Pepsi en la misma época que estaba pasando todo esto en Estados Unidos. Estaba fuerte otra campaña que seguramente se acuerden acá también, porque las dos empresas tuvieron este tipo de campañas, que era, en el caso de Pepsi, toma Pepsi, conseguí cosas. En Estados Unidos se hizo una publicidad muy recordada, que era básicamente conseguir puntos para eventualmente tener objetos varios, ¿no? Mucha gente se acordará que en distintos momentos las dos han hecho cosas, ¿viste? Juntando tapitas o juntando puntos podés cambiarlos por determinadas cosas. En el caso este, Pepsi había hecho esta campaña de tomar Pepsi, conseguir cosas, y en Estados Unidos se hizo esta publicidad muy recordada, que era un joven que se despierta, sale de su cuarto y tiene puesto unos lentes de sol negros, y abajo dice unas letritas, lente de sol, X cantidad de puntos. Tenía un gorro, gorro, X cantidad de puntos. Camiseta, X cantidad de puntos. Campera de cuero, X cantidad de puntos. Todo muy cool, ¿no? Con una onda muy noventosa, en un guacho que sale con toda la onda del cuarto, se está yendo para el liceo, y baja en el liceo, ante la mirada atónita de sus compañeros, en un jet de combate. Y la publicidad terminaba con el guacho saliendo del jet, y decía jet de combate, 7 millones de puntos, ¿no? En letritas. Un guiño humorístico, pero con mucha onda, ¿no? Mirá lo que podés conseguir si tomás esta bebida. Y ahí entra el protagonista del documental, John Leonard, que es un joven de 20 años, que ve esa publicidad y se da cuenta de algo. Al final de esa publicidad, no hay ningún anuncio o aviso de esos clásicos donde están las pautas de la promoción. en radio, ¿se acordarán? ¿No? Fotos y conversaciones, cortito de pie. En la tele vemos que siempre aparece abajo un chorrete de cosas que te explican en realidad todos los detalles sobre la promoción. Esta publicidad no tenía eso. Terminaba ahí, con el guacho bajándose del jet, diciendo, ¿no? 7 millones de puntos, jet de combate. Básicamente el 99,9% de los mortales vieron esa publicidad y entendieron que era un chiste. Y después estaba John Leonard convencido de que había encontrado una especie de vacío legal para que Pepsi le diera un jet de combate. El documental tiene entrevistas de todo tipo, el propio John Leonard, obviamente, ejecutivos de Pepsi, el equipo creativo que hizo la publicidad, abogados especialistas, todo. John Leonard cuenta que empezó a juntar los puntos y vio que no llegaba. Pero en la pauta de la promoción había una posibilidad de que vos, si tenías X cantidad de puntos para redimir un premio, podías poner plata. Y había un equivalente entre plata y puntos. Y él se dio cuenta que con todo lo que ya había juntado, si agarraba 700 mil dólares, llegaba a los 7 millones de puntos. Así que, y el jet de combate, todo esto era antes de la existencia de Google, todo, ¿no? Internet. Entonces, agarró y el tipo empezó a buscar por ahí y se dio cuenta que un jet de estos valía algo así como 34 millones de dólares, una cosa así. Dijo, bueno, está, junto a 700 mil dólares y puedo conseguir el jet. Incluso ideó todo un plan de qué hago una vez que me den el jet, cómo hacemos para monetizar esto, se puede vender, primero lo puedo agarrar y hacer paseos y cosas, puedo participar de publicidades, alquilarlo, no sé qué, y después se puede vender. Y ahí entra Todd Hoffman, un aventurero millonario, aficionado al montañismo, que había conocido a John Leonard porque él laburaba de asistente de montañistas, básicamente la persona que te acompaña a hacer la escalada y te ayuda, ¿no? Y era un millonario, de esos millonarios con onda, con guita, que le gusta la aventura, el riesgo, vivir la vida al límite.
Como Richard Branson.
Tipo un Richard Branson de Virgin Records, ¿no? Y le dio el ok, le gustó la idea. Aportó sus abogados, aportó 700 mil dólares, que Leonard lo mandó por cheque a la empresa pidiendo su jet. Desde la empresa le contestaron por una carta, devolviéndole el cheque, obviamente, diciéndole muchas gracias por intentarlo, y le mandaron unas cajas de refresco de regalo. Y John Leonard contestó, no me entendieron mal, no era un chiste, yo cumplí con la pauta publicitaria, ahora quiero que me den el jet. Cumplí con todas las bases, los requerimientos, denme mi jet. Y no contestaron más. Y ahí te muestran el documental que empezó adentro de la empresa toda una debacle de, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una joda? ¿No es una joda? ¿Podemos quedar expuestos? ¿Qué está pasando? ¿Será alguna movida de marketing que nos están haciendo en contra? ¿Qué podrá hacer? Y ahí Leonard y Hoffman se enteran de que Pepsi les hizo una demanda en Nueva York. Y ellos contrademandaron por incumplimiento de una promoción, por publicidad engañosa, etcétera. Y ahí la cosa empieza a ponerse espesa en serio, porque empieza la duda de qué va a pasar con todo este tema. Ahí el documental va a cómo lo vivieron Leonard y Hoffman. Hoffman, por un lado, ya era millonario, tenía lleno de guita, le gustaba más la aventura que la plata, estaba recontra cómodo, y básicamente lo vivía como cumpliéndole un sueño a un joven, ¿no? Que había encontrado una cosa, dale, vamos a darle una mano, que vive una aventura, ¿no? Y lo veía él mismo como una aventura. Vos, vamos a ver si le puedo torcer el brazo, ¿no? A esta mega empresa, ¿no? Mega corporación, a ver si le puedo torcer el brazo. Se juntan, eventualmente, en una conciliación, donde no van los ejecutivos de la empresa, pero sí van los abogados, y básicamente le ofrecen $1,000,000.
¿$1,000,000?
Si vamos a olvidarnos de todo esto, dejémosla por acá, muy bueno el chiste, muy buena la broma. $1,000,000. Y ahí, Leonard y Hoffman, los dos, este millonario aventurero y este guacho de 20 años, tenía 20 años en el momento que pasó todo esto, este guacho, se juntan, danos unos minutos para pensar, se van a una sala al lado, y Hoffman le plantea, bueno, mirá, las opciones son estas. Por un lado, nos están ofreciendo ahora $1,000,000 por nada, solamente por haber llegado hasta acá. Y por otro lado, podemos seguir. Y John Leonard, imagínense, ¿no? 20 años, solo por haber encontrado este agujero legal, podés salir con $1,000,000, pero te cuentan que en realidad, él lo que decía es, si me están ofreciendo esto, es porque encontré algo en serio. Y capaz que si sigo adelante, en realidad me están comprando por nada. Y capaz que yo tengo razón. No sé si en algún momento les habrá pasado estar en esa situación donde llegaste hasta cierto punto, te ofrecieron determinada cosa, y decís, no me están ofreciendo esto porque en realidad me podrían ofrecer muchísimo más. Y voy a decir que sí, y voy a ser el gil que dijo que sí a la oferta que no era nada.
Estuve en esa misma situación.
Y bueno, todos estuvimos en esa misma situación.
8,000 pesos.
Claro, llegué hasta acá con 8,000 pesos.
No, 8,000 pesos era el máximo que podía ganar.
Sí.
Si la seguía.
¿Y te ofrecieron?
5,000.
Y vos decís, ¡pah! ¿Qué hago ahora?
Agarré.
¿Agarraste?
Sí, porque si no me iban a generar gastos más grandes de lo que podía ganar.
Vuelven, Hoffman. Bueno, ese era otro tema, ¿no? Porque implicaba ir a la guerra larga, la batalla larga. Exacto. Donde no sabés si la podés ganar o la perdés. Es una
y
duda.
Eso implica muchos costos.
Bueno, en el caso de este guacho tenía un millonario amigo, ¿no? Qué suerte tener un millonario amigo, ojalá todos pudiéramos, que le iba a bancar el viaje. Pero hasta cierto punto, ¿no? Podés quedarte sin nada después. Vuelven, ¿no? En realidad estos abogados estaban más interesados en hablar con Hoffman que con el otro guacho, ¿no? Un guacho de 20 años. A ver qué es lo que nos dice este tipo. Y Hoffman entra en la oficina y les dice, bueno, Johnny quiere su jet. El documental se trata sobre que John Lennon le dijo que no al cheque del $1,000,000 y quiso ir hasta el fondo a ver si conseguía que Pepsi le diera su jet. Y todo el documental es una debacle de a ver qué pasó, cuáles son los argumentos legales que tenía cada uno. Porque uno podría decir, la publicidad evidentemente era un chiste, ¿no? Se entiende que era humor. Pero por otro lado, otros dirán, bueno, es una publicidad que no tiene después ninguna explicación diciendo que no se puede conseguir. Es una publicidad engañosa. Después están los creativos de la empresa que hizo la publicidad. Uno de ellos decía, vos, si nos llaman a testificar en algún momento, miren que se pudre todo. En mi idea original, yo había puesto que eran, creo que 7,000 millones de puntos. Y a mí me dijeron que lo bajáramos a 7 millones porque supuestamente no se entendía bien el concepto y no sé qué. Y ahí queda la duda de si se estaba jugando un poco con la idea que los podías conseguir.
Bueno, el otro día nos contaban de los casos de personas que registran una marca en un país, y viene una marca internacional, y viene la marca internacional a desembarcar a Uruguay, y se encuentra con que ya está el nombre registrado. Y pasó el caso de una famosa tienda de ropa que estaba registrado, y la empresa, con tal de, digamos, no dar marcha atrás con su desembarco, está dispuesta a pagar una cifra importantísima de dinero, y estas personas dijeron, no, queremos mucho más. E hicieron calentar a esta multinacional, que puso todo su bufete de abogados a trabajar, y se quedaron sin un mango. Enseñanza, agarrar el palo verde.
Bueno,
sé cómo termina, no cuentes porque está.
No te quiero contar, no te quiero spoilear. ¿No?
Pero si me decís a mí, un palo verde, me ofrecieron de uno un palo verde, y voy por el palo verde.
Pepsi, ¿dónde está mi jet? Es el nombre del documental, está en Netflix, lo pueden ver. Es cortito, o sea, son varios episodios, pero son episodios cortitos. Se ve bastante rápido, es muy dinámico y entretenido. Bien. Vamos con algunos mensajes, 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. Por ejemplo, Mauricio en Instagram. Si mal no recuerdo, a Michael Jackson se le había prendido el fuego en uno de estos comerciales de Pepsi. Casi seguro estoy.
Bueno, Jorge,
sí, claro. Tuvo un accidente. Sí, jodido.
Yo voy a terminar con una canción porque yo no puedo no pasar esta canción después de todo lo que acaba de contar. Y en esa canción, hay un videoclip de esa canción donde aparece Michael Jackson prendiéndose fuego mientras graba la publicidad de Pepsi. Y aparece también Billy Idol con su peinado clásico punk, neo-punk o post-punk, también tiene un accidente, y todas las personas que pues en los 80 pusieron rostros para cervezas, para refrescos, para marcas multinacionales, siendo parodiadas por este artista en una canción que habla justamente de...
Pasala y capaz volvemos y ahí leemos algún mensaje.
Dice, el año 1988, del disco These Notes For You, esta notificación es para vos. No canto para Miller, no canto para Bad, no canto para los políticos, no canto para las papas. Esta notificación es para vos. No canto para Pepsi, no canto para la Coca. No canto para nadie. Parecen joda. Esta notificación es para vos. Neil Young.
Fácil desviarse.
¿Cómo lo extraño a Juanchi? Su calidad humana, su profesionalismo, su buena onda, su gusto musical, especialmente su gusto musical. Entonces, para aquellos que extrañen a Juanchi fuerte y que extrañen también la selección musical de Juancho Uní, porque ahora nos quedamos solamente con Sapo en el programa, les tengo una recomendación y es que se pasen por Benson & Thomas. Tienen tremendas tiendas con unos conceptos muy disruptivos, buena onda, vayan. La verdad que muy recomendado todo, pero además, Juancho Uní les musicaliza sus distintas tiendas. Y las playlists que usan están subidas a Spotify. Si buscan a Benson & Thomas y Juancho Uní en Spotify, se van a encontrar las playlists de Juanchi. Y se las recomiendo mucho, vayan a buscarlas que la verdad que están muy bien. Así que nada, vayan por el Spotify. Vayan a buscar Benson & Thomas a Juancho Uní o pasen directa y físicamente por las tiendas de Benson & Thomas y escucharán por allá. Últimos estertores de Fácil Desviarse antes de que arranque una RUC de manual. Algunos mensajes de todo, las cosas que quedaron atrasadas para ir cerrando la jornada, de todo, desde el Día de la Furia hasta cosas vinculadas a la Guerra de las Colas, todo lo que... Qué lindo nombre la Guerra de las Colas, ¿no? Suena una película de Olmedo y Porcel. Mensajes, Sofis en este caso, lo mandó vía Instagram, un Día de Furia. Soy maestra en un colegio solo para varones. En un Día de Furia, uno de mis alumnos nos puteó a todos... Rompió todos sus trabajos, tiró su banco y se encerró en uno de los lockers. Lo trancó desde adentro y hasta que no se calmó, no salió. Otro rompió una ventana para ver si era de plástico o de vidrio. Le dieron 5 puntos y se dio cuenta que era de vidrio. Amo escucharlo después del trabajo camino a casa. Hace que mi estrés laboral no parezca tan malo.
Arriba.
Fuerza, Sapo.
Estoy 99%. 99,5 seguro de que el Canario Luna, a ver Alvin, ya te digo, poné Canario Luna Pepsi, hizo un aviso de Pepsi en los early 90s. El speech decía algo así como: mi gente y yo, siempre Pepsi, viejo. Mirá, acá tenemos una hija de los 90s como Paulita Scorza, que quizás recuerde el aviso del Canario Luna. ¿Sí? ¿Lo recordás o no? Se dice que sí. Bueno, yo no, la verdad que no lo tengo en el radar. El desafío fue muy complicado. Hablemos sin calzones, Jorge, sobre marcas en este tramo, ¿te parece?
Bueno.
Y sobre mitologías en torno a las bebidas más importantes del planeta.
Si nos escucha alguien de las grandes agencias, no voten
en. Sí, o en todo caso...
No, lo que hacen siempre, no voten.
Refuten mitos, ¿no? Pepsi, que ganaba siempre el desafío Pepsi,
sí,
usaba sacarosa. Coca-Cola usaba jarabe de maíz. Este se fabrica en un pueblo en Maldonado. Coca-Cola decidió pasarse a la sacarosa para emparejarse en gusto con Pepsi, y así cerró IMSA, Industrializadora de Maíz Sociedad Anónima. Una historia de una industria local que se vio sacudida por el desafío Pepsi.
Mirá, no tenía ese dato.
Yo tampoco.
¿Quién lo mandó?
Un oyente.
¿Está chequeado?
No, por eso digo que si bien, están escuchando de las autoridades de las respectivas marcas a nivel nacional, pueden mandar
entonces no vale ese mensaje que llegó.
Buenas tardes, Pepsi. Otra vez está asociada nacional con la Avenida de Suárez. ¿Es así, Alvin?
Sí, claro. Sí. Es verdad.
En Argentina hay cuentos de que Pepsi se quiso asociar al Fernet con cola y nunca pudo. La gente no toma Fernet con Pepsi, ponía alguien por acá. No estoy tan seguro, ¿eh? Yo diría que va con cola y no importa si es Coca-Cola, Pepsi o alguno de los otros refrescos de fabricación nacional, industria nacional. Como la Tabaré Cola en su momento, me acuerdo. Uh-huh. En épocas de crisis, ¿no? Ahí proliferaron las colas de manufactura local.
Jorge, tan inteligente que te haces. Los dueños de Coca y Pepsi son los mismos. Bueno, informate. Bueno, yo creo que son distintos, pero me puedo estar equivocando. Igual, en el fondo, todos responden a lo mismo, ¿no? Club de Bilderberg, Nuevo Orden Mundial, etcétera. Todos respondemos a lo mismo. Entonces, si es por eso...
La respuesta es BlackRock.
La respuesta es BlackRock.
Investiga Jorge.
Bueno, puso BlackRock, investiga Jorge.
Investiga Jorge.
Voy a investigar.
Me interesa solamente esta línea de investigación, ¿eh? El jarabe viene de Atlanta. Yo laburé en Coca-Cola. Acá solo gas y a la calle.
No empecemos a hablar de cosas que no sabemos ni están chequeadas sobre marcas, sapo. Te voy a parar en seco fuerte.
Yo
acá
dije que en este bloque iba a hablar sobre marcas.
No, se acaba, se te acabó la jodita ahora y esto no se va a subir.
No sé si es por el desafío Pepsi, pero la Coca-Cola, la Coca hacía el jarabe de alta fructosa en La Valleja, ¿no, Maldonado?
No.
Estamos en las inmediaciones. No,
se acabó, la joda. Bueno, se viene la RUC, una RUC de manual. ¿Qué esperan de la RUC ustedes? 097-441-443. Dejen audios y solo audios para la gente de la RUC, que los va a estar escuchando atentamente. Hacemos una breve tanda y se viene lo que todos estaban esperando en la semana: el fin de Fácil Desviarse y el nacimiento de otra RUC más. Chau, sapo.
Chau.
Fácil Desviarse.
La gente lo pidió en campaña electoral.
Pidieron rock.
Constituye un uso totalmente abusivo del régimen de urgencia.
¿Quieren que siga todo como está?
Queremos rock.
No importa solo que sea buena. Tiene que llegar a tiempo.
¡Que llegue el rock! Yeah. Rock de urgente consideración.
We want the world and we want it.
We want the world.
El espacio que necesitamos.
Yeah. Now.
Ahora.
Son analfabetos funcionales.
Ese dicho de que las ratas son las primeras que abandonan un barco. Hemos quedado solos. Juan, en este momento, está en Asunción del Paraguay. Está cubriendo el torneo de mármol de marmoleros del Mercosur. Y le está haciendo bien. Pasó de fase, así que...
no lo vamos a tener por lo menos por un par de viernes más. Mano a mano, Jorjote, lo llamamos, lo invitamos. Acusó dolencias en su garganta que lo imposibilitaban de salir al aire. No le creo nada porque hablaba muy bien por teléfono. Quizás queden aquellos viejos resquemores de los fines de los 90, cuando tuvimos aquel episodio por el cual me pidieron el distanciamiento kilométrico por unos años. Pero bueno, no sé. Jorjote quizás aparezca sobre el final del programa, si es que ustedes lo reclaman. Estoy solo, pero no estoy solo porque estoy con ustedes. Y a pesar que todavía sea de día, y a pesar de que haya mundial, y que la gente esté cualquiera, hoy vamos a pasar rock. Y hoy vamos a escucharlos a ustedes. Y hoy los quiero más encendidos que nunca. Ya saben por dónde comunicarse. 097-441-443. Solo aceptamos mensajes de audio. Alvin hoy está con los filtros bajísimos. Así, bajísimos, bajos. Es más, creo que no tiene filtros. Así que aprovechen. Se abrió una grieta. Se abrió una grieta por ahí. Ustedes saben qué hacer. Arrancamos esta edición de Rock de Urgente Consideración con los Divididos haciendo el rock and roll de Rasputin.
Vamos, que ya llevo la bolsa.
Quiero escuchar Paranoid.
Hablen de fútbol, pongan rock, manga de putos.
Tenemos la bola bien llena, la nuestra.
Y así nos vamos a
catar. A
a Jorjote le arde la cola. Aguante, sapo, usted.
Con la sinfonía de la destrucción, papá.
Jorjote se caga, acá estamos al firme. Vos llamá nomás.
Fede, tengo 5 años, dame rock.
Grande Fede, no estamos solos, no estamos solos. ¿No sentiste, Viruta? A los muchachos dicen que ando solo. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre al lado mío está el gordo Thor, el Raviol, que se nos fue hace poco. A solas, sí, a solas pero roqueando. A solas pero roqueando. Doblete de Divididos sobre las piñas.
Estoy para un Lemon Song, sapo.
Sobre las piñas dejo la flor, cruza la boca, pase del coro.
A ver, guampudos, a ver si se animan a meter moco. The Rammstein, Das Rock.
Botelleros, no hay más carosos ni correrías para el revés. ¿Quién se ha tomado todo el vino?
Que Juan no está en Paraguay, Juan está en Concar, ya sabemos, no pasa nada, un desliz tiene cualquiera, fueron unas puñaladitas nomás.
¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¿No creen que esté en Asunción en el campeonato de marmolería? 097-441-443. A ver si saben dónde está Juan.
Se ha tomado todo el vino. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino?
Va de vuelta. ¿Cuándo carajo van a venir al café del Teatro de San José de Mayo a hacer el programa Manga de Soretes?
Vos, ya está. Déjese de joder con Ramstein, por favor.
Dividido por dos en el arranque de esta ruca, hay que hacer una tanga. Me avisan por interno y lo veo ahí feliz, radiante, como se lo ve solo los viernes a esta hora, a un fefo disfrazado de Dumbledore. Un fefo howardiano que acaba de hacer un pique nuevo y lo vamos a escuchar a continuación.
Rucumay,
dejemos perroquear, porque en esta radio vive un pueblo con rock and roll. Uruguay, dejemos perroquear, porque en esta radio vive un pueblo con rock and roll. Vamos, Uruguay, guay, guay. Juancito viene con su look, Polvo te confundí en Kim Park, y Alvin que no va a fallar. Dale, manda tu audio por WhatsApp, por WhatsApp, mandalo ya.
7 minutos. Se ve que nos quieren laburar, que los oficios de Dios ahora van al vago.
¡Zapito! ¡Pone 8 minutos de rock and roll! ¡Que me quede dura como termo de transporte de inseminación de caballo de compañía!
Bueno. Tranquilidad la barra. La verdad que, como decía aquel aviso de jugos en polvo, no se lo merece. No se lo merece.
¡Sapo! ¡Pásame golpes!
Ah, algún par de pilluelos que tienen rock en las venas saben de lo que estamos hablando. Pero como bien dijo el oyente del arranque, vago y atorrante, te querés ir antes y querés...
Dale, pon esos 7 minutos de rock que ya estoy esnifando.
No, bueno. No son 7 minutos de cualquier rock. Es una canción en particular que no por ser un clásico sirve también de colchón para pegarnos. Están entendiendo. No sirve para irnos todes. 7 minutos 53 antes y que el 3-0 arranque medianamente en hora. Hoy sin Gonzalito, porque creo que Juanchi, que es el de la RUC, ambos creo que se mamaron fuerte. Estos arpegios sensuales. ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué quieren? ¿Tres al hilo de Green Day? ¿De las flojitas, esas baladitas? ¿O quieren lo otro? Lo que le mostré, la puntita. Ya pasó septiembre aparte, así que no, esta no corre. ¿Le gustan los acústicos de Green Day? Vamos con los acústicos de Green Day. Good Riddance, Green Day, Billy Joe Armstrong, Joey Elliott y Buffy Burns en batería, sonando con ustedes. Another turning point, a fork stuck in the road. Porque no se lo merecen, realmente no se lo merecen. Y ahora sí.
Warning.
No, papá, no, papá. Acá no vendemos papá. Papá ya tenés el teléfono.
Escúcheme, ahí ese programa recontra reputazo de la RUG. ¿Podrían pasar un poquito de disturbio?
No, hoy es un triplete de Green Day. Nos vamos con la alegría del punk pop. Chicos, chicas, disfruten, ¿eh? Acá, alegría, diversión. Distorsión, pero hasta ahí, ¿eh? Nada muy jugado. Que suene la radio. Este me puede, igual, ¿eh? Este tema me puede, Alvin. No tenemos que ir, me tengo que ir, en serio. Así que... tenemos por una placa, miren ahí. Pero no, son 18:58. En Qatar no hay nadie ya a esta altura. El profe no sé si vino. Jay Shagan está poco motivado. Vicky Turbide no hizo los titulares, no tiene ganas de leer, está con huelga de garganta. Esto es un plagio de Simon & Garfunkel, que lo sepan todos, ¿eh? Tengo ese dato también. Vámonos, Alvin, lo van a echar, ¿eh? Hay que meter 7:53 de tema, ¿eh? Bueno, gracias. Ahora sí, que suenen las alarmas hasta el viernes.
angels gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. War pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap